Hoy, 30 de enero del año 2026, siendo las 8:01 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2025-3709, en la cual actúa como demandante el señor Jorge Yair García Parra, como demandado el Banco de Vivienda S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento a audiencia anterior en la cual se señaló la fecha y hora para proferir sentencia. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia obra en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, dejando constancia que esta audiencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, de acuerdo a lo dispone el artículo 107 del Código General del Proceso, en específico sus numerales cuarto y quinto. La grabación estará incorporada con el acta que será la presente. Esta tiene naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fin procesal, haciendo la advertencia sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. Antes de continuar a proferir fallo, este despacho les va a solicitar identificarse en estrados indicándome nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional, caso de apoderados judiciales y la exhibición del documento ante la Cámara. Voy a invitar en primer lugar, parte demandante, el señor Jorge Yair García Parra.
Doctor, buenos días. Mi nombre es Jorge Yair García Parra, identificado con cédula de ciudadanía 1-053-330-350, teléfono 321-451-8557, como lo plasma acá mi documento de identificación.
Muchísimas gracias, señor Jorge Yair. Vamos a dar continuidad en este caso, invitando al doctor Andrés Felipe Arbeláez para que por favor se identifique ante este despacho.
Doctor Samuel. Jorge, doctor Juan Carlos, buenos días. Yo soy Andrés Felipe Arbeláez, identificado con cédula de ciudadanía 1036, 398-760, con tarjeta profesional 29905 del Consejo Superior de la Judicatura, número de celular 311-470-8153, correo electrónico a.felipe.arb@gmail.com.
Muchísimas gracias, doctor. El despacho observa el reconocimiento de su personería jurídica para actuar desde audiencia anterior. En este sentido, el despacho da continuidad a dicho reconocimiento. Vamos a invitar en este momento al doctor Juan Carlos González para que por favor se identifique ante este despacho.
Doctor, muy amable, muchas gracias. Muy buenos días para usted. El señor Jorge, el doctor Andrés. Juan Carlos González Mora, identificado con cédula de ciudadanía número 80-165-355, expedida en la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado 79793 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en la presente audiencia en calidad de apoderado sustituto para Banco de Vivienda. Exhibo mi cédula de ciudadanía. Al igual que la tarjeta profesional que me acredita como abogado en ejercicio. Muchas gracias, doctor.
Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. También se observa el reconocimiento de su personería jurídica para actuar en audiencias anteriores. Este despacho da continuidad a la misma y una vez ha verificado la comparecencia de la parte demandante, apoderados judiciales, parte demandante y parte demandada, se declara formalmente instalada la presente audiencia a efectos de proferir sentencia en derecho. Esta delegatura es competente para conocer la presente acción de protección al consumidor financiero. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, en concordancia con el artículo 24 del Código General del Proceso, por cuanto la controversia se dirige en contra de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, como lo es el Banco de Vivienda S.A. Este proceso se tramitó conforme a las reglas del proceso verbal sumario aplicables por expresa remisión del régimen de protección del consumidor. Mediante auto admisorio de fecha del 9 de septiembre del 2024, la demanda fue admitida, se notificó y se reconoció oportunamente personería jurídica a los apoderados judiciales de ambas partes. En el curso de la audiencia se adelantaron las etapas establecidas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, dejando constancia, entre otros aspectos, la declaratoria de conciliación fallida, la práctica de los interrogatorios de parte, la fijación del objeto del litigio, el decreto y la práctica de las pruebas. Y asimismo también observa este despacho ha cumplido el término para fallar, el cual lo prevé el artículo 121 del Código General del Proceso. Una vez cerrada la etapa probatoria, se presentaron los alegatos de conclusión y en este sentido se ha observado y se ha atendido todos los principios del debido proceso, de acuerdo nos establece la normatividad vigente. En consecuencia, una vez se han verificado los presupuestos procesales, constatada la competencia que tiene este despacho en el término legal, encontrándose reunidas las condiciones materiales para decidir, el despacho procede a emitir sentencia de fondo. De conformidad con los hechos expuestos en la demanda y en la respectiva corrección, el señor Jorge Yair García Parra solicita a la delegatura se acceda a las siguientes pretensiones y abro comillas, que se ordene a la vivienda la cancelación de la deuda por 8.756.000 y todos los intereses, cuotas de manejo, cargos asociados. 3.2, que se eliminen los reportes negativos en centrales de riesgo si estos han sido generados. 3.3, que se ordene al banco la implementación de medidas de seguridad efectivas para evitar nuevos casos de fraude. 3.4, que se ordene a la vivienda el pago de daños y perjuicios por afectaciones derivadas del fraude. El Banco de Vivienda S.A.O. se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por el señor Jorge Yair García Parra, solicitando el rechazo integral. Como fundamento de su defensa, sostiene, en síntesis, que la solicitud de apertura del producto financiero controvertido se realiza a través de canal digital, mediante el suministro y validación de información personal y transaccional de carácter secreto, cuya custodia, según afirmó, corresponde exclusivamente al consumidor financiero. Indicó que el proceso incluyó la superación de todos los mecanismos de autenticación y de seguridad previstos por la entidad, tales como son las credenciales personales, el envío de los códigos OTP, validaciones internas, suscripción electrónica de los documentos contractuales, lo cual permitía atribuir la manifestación de la voluntad del demandante. Afirmó igualmente que de haberse presentado una utilización indebida de los productos financieros, ello solo puede obedecer a la conducta del propio demandante o al uso indebido de su información personal bajo esfera de su custodia, negando la existencia de fallas en los sistemas de seguridad en proceso de vinculación o administración del producto financiero por parte del banco. Con fundamento en lo anterior, el Banco de Vivienda propuso las siguientes excepciones. Abro comillas. Solicitud de productos móviles se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación. Hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de la vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, principio de buena fe contractual y excepción genérica. En cumplimiento de lo previsto del numeral séptimo del artículo 372 del Código General del Proceso, se examinaron el escrito de la demanda, la corrección, la contestación, las intervenciones surtidas en la audiencia a respecto de los interrogatorios, fijándose así como objeto del litigio determinar si el Banco de Vivienda incurrió en responsabilidad contractual en incumplimiento de sus deberes de protección al consumidor financiero frente al señor Jorge Yair García Parra, con ocasión de la apertura y utilización de productos financieros a su nombre a través de canales digitales cuya contratación él desconoce. El debate jurídico se concreta entonces en establecer si dichos productos fueron solicitados y autorizados válidamente por el demandante, conforme a los mecanismos de autenticación y verificación invocados por la entidad financiera, así como lo sostiene el actor si se trató de un evento de suplantación de identidad por parte de terceros y, en consecuencia, si al Banco Davivienda le era exigible el estándar reforzado de diligencia en el proceso de vinculación digital, autenticación de voluntad, custodia de la información, control de riesgos, así como la atención en la gestión de la reclamación presentada por el consumidor financiero. Durante el trámite de la audiencia, como se indicó, se surtieron las siguientes etapas relevantes. Para este caso, el 3 de octubre se declaró fallida la etapa de conciliación y al no lograrse el acuerdo entre las partes, se procedió con la práctica de interrogatorios, se realizó la ampliación del objeto del litigio, los hechos que estaban pendientes por probar, se decretaron pruebas de oficio ordenadas por este despacho y en particular lo relacionado con el análisis de riesgo, mecanismo de autenticación y verificación utilizados para la apertura de los productos financieros controvertidos. Se concedieron términos para el respectivo aporte y posterior práctica de las pruebas. Es así que el 27 de enero del 2026 se verificó el cumplimiento de las órdenes probatorias impartidas, cerrándose así la etapa probatoria. En los alegatos se concedió el uso de la palabra y se formularon los siguientes. En resumen, la parte demandante reiteró que no solicitó, no autorizó el producto financiero debatido, insistió en la ocurrencia de la suplantación de identidad, cuestionó la idoneidad, la suficiencia y la trazabilidad de los mecanismos de autenticación invocados por la entidad financiera, resaltó inconsistencias que son relevantes con la información de contacto, los registros y la documentación solicitada para la apertura de los productos. Por su parte, en este caso, la entidad demandada sostuvo que los productos fueron solicitados utilizándose la información personal y transaccional del demandante, superaron los mecanismos de seguridad implementados por la entidad, insistió en la solicitud de prosperidad de las excepciones, en especial lo relativo al hecho de la víctima, el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del banco. En primer lugar, ya al respecto de este fundamento normativo al cual se tomará la decisión, se debe recordar que el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia nos establece que las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras, cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público, es de interés público y por esta razón requieren autorización estatal y se sujetan a vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ese carácter público le impone a las entidades financieras la obligación de implementar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, en tanto ellos cuentan con herramientas técnicas, tecnológicas, organizacionales que les permitan ejercer el control sobre las operaciones de sus clientes. La confianza pública que se deposita en ellas hace que tales entidades deban actuar no solamente bajo el amparo de la buena fe, sino también conforme a estándares de seguridad, de gestión de riesgo que protegen a los usuarios del sistema. En el plano legal, el artículo 97 y 98 del numeral cuarto, el numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003, establecen de manera expresa deberes de información, atención, debida diligencia que recaen sobre las entidades vigiladas. Dichas obligaciones constituyen una base en la relación contractual con los consumidores financieros. Asimismo, también debemos tener en cuenta los deberes en desarrollo del artículo 5, literal F, de la Ley 1328 del 2009, norma que consagra que el consumidor financiero tiene derecho a recibir y para este caso al respecto de las operaciones, servicios, productos y la entidad a su vez también debe garantizar la protección del consumidor durante todos los momentos de la relación con la entidad. Es importante también indicar que la exigencia de diligencia reforzada en escenarios de contratación digital se encuentra además regulada por la Circular Básica Jurídica 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que la parte 1, título 4, capítulo 4, ordena a las entidades vigiladas implementar políticas y procedimientos que aseguren la verificación efectiva de la identidad de sus clientes, tanto en ambientes presenciales como no presenciales. Esta circular dispone, entre otros aspectos, lo siguiente. Abro comillas, las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad de sus clientes, del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica, estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Cierro comillas. Dentro de los mecanismos que son aceptados por la normatividad se encuentra la utilización de certificados de firma digital establecido en la Ley 57 del 99, implementación de biometría, uso de mecanismo fuerte de autenticación, consulta en bases de datos de operaciones de operadores de información como centrales de riesgo y cualquier otro mecanismo tecnológico que le garantice la identificación efectiva de los clientes. Finalmente, no podemos perder de vista que el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que cuando una de las partes formule una negación indefinida, le corresponde a la otra la carga de probar la existencia del hecho afirmado. En este caso, el consumidor financiero alega que nunca solicitó los productos en discusión, configurando una negación indefinida que desplaza la carga probatoria hacia la entidad financiera, que debe acreditar de manera plena el proceso de autenticación y de vinculación. En suma, este marco normativo aplicable impone a las entidades financieras obligación clara de garantizarle la seguridad y la confiabilidad de sus productos en vinculación y en transacciones, especialmente en medios digitales. El incumplimiento de tales deberes compromete la responsabilidad contractual frente a los consumidores financieros. Con fundamento en la demanda y en la respectiva corrección, en la fijación del litigio, en lo actuado en las audiencias, acervo probatorio válidamente incorporado, le corresponde entonces a esta delegatura determinar si el Banco de Vivienda cumplió con los deberes de verificación de autenticidad de la autenticación en la voluntad de diligencia reforzada exigibles en la apertura y administración del producto financiero digital a cargo del señor Jorge Jair García Parra, o si por el contrario no acreditarse de manera suficiente y trazable la autenticidad de dicha vinculación, debe declararse su responsabilidad contractual y accederse a las pretensiones de la demanda. En especial, se debe establecer si los mecanismos de seguridad que invocó la entidad financiera permiten tener por demostrada la manifestación de la voluntad del demandante, si se configuró un evento de suplantación de identidad que sea imputable a una falla del deber de diligencia y protección al consumidor financiero que tiene a cargo la institución vigilada. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, practicadas oportunamente y valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, experiencia y lógica, este despacho tiene por establecido lo siguiente. Se encuentra completamente acreditado que se aperturó a nombre del señor Jorge Jair García Parra productos financieros a través de canales digitales, cuya existencia fue reconocida por la entidad demandada y se encuentra soportada en documentación contractual allegada al expediente. El demandante manifestó de manera consistente, tanto en la demanda, en su interrogatorio, rendido en audiencia, que cuenta con un número único de teléfono personal afirmó no haber suministrado, afirmó no haber suministrado medio habitual, este medio habitual de contacto a la entidad. La afirmación no fue desvirtuada por una prueba en contrario, no obstante, en los formularios de solicitud, en los registros aportados por el banco, figuran números de teléfono, direcciones de correo que son distintos, los cuales el actor desconoce y niega como propios, lo cual evidencia inconsistencias que son relevantes en los datos de contacto que se utilizan para la vinculación digital. En los formatos de solicitud y en los documentos asociados a la firma electrónica reposan registros de códigos OTP, cuya fecha y hora de digitación son propios. Los formularios indican que dichos códigos son enviados al correo y al número de celular previamente registrados dentro del proceso de vinculación. La entidad demandada llegó pagaré, carta de instrucción, depositado en Ceval, asociados con la cédula de ciudadanía del demandante, por lo tanto se acredita la existencia formal del documentos contractuales, más no por sí solo la intervención personal en la suscripción de ellos por parte del consumidor. No se acredita que las claves OTP utilizadas en el proceso de vinculación y la firma electrónica hubiesen sido enviadas al número de teléfono personal del demandante. La documental aportada únicamente evidencia el registro asociado a números que son distintos, cuya titularidad no fue demostrada atribuida al actor. No se probó que el señor Jorge Yair García Parra hubiera solicitado personalmente el producto financiero, que hubiese digitado los códigos de confirmación electrónica para la suscripción de los documentos contractuales. No se allega, en este caso, un análisis de seguridad al respecto de las huellas biométricas, según el procedimiento que la entidad demandada señala deben capturarse dentro de los procesos de vinculación digital. Impide tener en ese sentido un completo y robusto cotejo biométrico invocado como soporte en la autenticación. Del contraste entre los elementos, entre los hechos que son probados y los no probados, se concluye que si bien la entidad demandada acredita la existencia formal del producto financiero a través de los documentos contractuales, no se logra demostrar de manera plena, individualizada y trazable la intervención directa del demandante en la contratación, ni que los mecanismos de autenticación hubiesen operado dentro de la esfera real de su custodia, aspectos que son determinantes para resolver el problema jurídico aquí planteado. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, que incumbe probar a las partes los supuestos de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que se persiguen, no obstante, cuando se alega la negación indefinida, la carga se desplaza hacia su contraparte, en tanto ese es un hecho negativo cuya acreditación directa resulta imposible o excesiva en dificultad para quien lo afirma. En este asunto, el señor Jorge Yair García Parra sostuvo de manera persistente, coherente, bajo la gravedad de juramento, en la demanda, en la corrección y en la audiencia, que no solicitó, que no autorizó ni celebró el producto financiero abierto a su nombre. Solo tuvo conocimiento de su existencia con ocasión de gestiones posteriores de cobro y afectaciones crediticias. Tal afirmación constituye la negación indefinida que desplazó hacia el Banco de Vivienda la carga de acreditar de manera suficiente, verificable, individualizada la existencia de la manifestación válida de su voluntad. Ese estándar probatorio debe elevarse a la luz en que las entidades del sistema financiero desarrollan actividades de interés público, se encuentran sometidas a especial vigilancia y están sujetas a deberes reforzados de diligencia, seguridad y protección al consumidor financiero. En esos escenarios de contratación no presencial, tales deberes se intensifican, pues el consentimiento se forma a través de un mecanismo tecnológico cuya confiabilidad debe ser plenamente atribuible al titular. Y en ese contexto, la controversia no se resuelve con la mera afirmación de que el sistema aprobó la vinculación, sino con demostración probatoria que el mecanismo de autenticación operó sobre el canal atribuible al consumidor, le permitió identificarlo con certeza razonable, fueron trazables y coherentes, de modo que excluyan una hipótesis de suplantación aquí alegada. Obra en el expediente el documento contractual del pagaré asociado al producto financiero, lo que acredita la existencia formal de una relación jurídica. Sin embargo, la contratación digital, la existencia del documento no equivale a la demostración de que el consumidor participó en su suscripción. El valor probatorio determinante no radica en el documento en sí, sino en la cadena de autenticación que permita atribuir sin ambigüedad la aceptación a la persona correcta. En tal sentido, los documentos acreditan que el banco constituyó el producto, pero no desvirtuó por sí solo la negación indefinida de que fue el demandante el que a través de su voluntad aperturó los productos. El banco sostuvo que la vinculación implicó las claves OTP al número de celular registrado y el uso del correo electrónico asociado al consumidor. No obstante, el análisis en conjunto de las pruebas documentales y de los interrogatorios de parte surge una inconsistencia central, y es que los formularios y los soportes del proceso digital figuran números de teléfono, correos electrónicos que el demandante desconoce y niega como propios. El actor afirmó, sin ser desvirtuado, que cuenta con el único número personal distinto al utilizado dentro del proceso de vinculación. La contratación digital, el OTP, tiene un valor atributivo si se acredita que fue enviado y recibido en el canal eficientemente controlado por el titular. Cuando el canal resulta ajeno al consumidor, la existencia de un registro OTP digitado no prueba su voluntad, sino prueba que quien controlaba dicho canal era quien tenía la posibilidad de redigitarlo. Ese déficit rompe la cadena de autenticación, debilita de manera sustancial una tesis de vinculación válida. La entidad alegó que la aprobación requiere información secreta bajo custodia exclusiva del consumidor y propuso excepciones de hecho de la víctima. No obstante, esa defensa exige probar la conducta concreta y determinante del consumidor que explique el resultado que es dañoso. En el expediente no se acredita que el demandante hubiera entregado voluntariamente sus claves, las hubiese compartido, hubiese autorizado a un tercero, actuado con negligencia. Por el contrario, la conducta posterior, es decir, las reclamaciones, el desconocimiento persistente, resulta completamente compatible con la diligencia esperada de un consumidor que se considera víctima de una suplantación. En ausencia de prueba en concreta que sobre una conducta exclusiva del actor, la excepción carece de total sustento. Del análisis integral del acervo probatorio se concluye que el Banco de Vivienda acredita la existencia formal de un flujo digital y de documentos contractuales, pero no demuestra de manera suficiente, individualizada, trazable que la vinculación y la aceptación contractual se realizaron efectivamente por el señor Jorge Yair García Parra. Las inconsistencias en los datos de contacto, la ruptura del nexo atribuido a la OTP, a la incompletitud de los soportes, impide tener por demostrada la manifestación válida del voluntad del consumidor y en consecuencia la entidad no logró desvirtuar la negación indefinida del actor ni acreditar las excepciones que son propuestas. Bajo un estándar reforzado que le es exigible a la entidad vigilada en la contratación no presencial, esta falta de prueba conduce a concluir que el banco incumplió sus deberes de verificación y diligencia, lo que hace procedente acceder a las pretensiones de la demanda en los términos que se precisarán en la parte resolutiva. Con fundamento en la valoración integral, la delegatura concluye que no se encuentran acreditadas las excepciones de mérito propuestas por el banco. Para este caso, me refiero a la excepción según la cual la solicitud del producto móvil se realizó con información personal y transaccional secreta del demandante, superando los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación. Esta no prospera, por cuanto la entidad demandada no logró demostrar de manera suficiente, individualizada y trazable que los mecanismos operaron efectivamente dentro de la esfera de control del consumidor. La sola existencia del registro OTP, la firma electrónica o documento contractual no resulta idónea para acreditar la manifestación de la voluntad. Cuando se evidencia inconsistencias relevantes del dato de contacto utilizado, la ausencia de trazabilidad robusta, el soporte biométrico incompleto frente al propio procedimiento de vinculación descrito por la entidad. En consecuencia, no se prueba que los mecanismos de seguridad hubiesen sido superados por el demandante ni que estos permitieran atribuirle con certeza que él contrató los productos financieros. En segundo término, la excepción hecho de la víctima como causa exclusiva del daño tampoco se encuentra demostrada. Para la prosperidad era indispensable acreditar la conducta concreta y determinante del consumidor, tal como la entrega voluntaria de la clave, la autorización a un tercero o un comportamiento negligente relevante que rompiera de manera total el nexo de imputación frente a la entidad. No obstante, no obra en el expediente prueba alguna que permita imputarle al demandante una conducta de esa naturaleza, ni que explique de forma exclusiva la apertura y utilización del producto financiero controvertido. Por el contrario, las pruebas revelan falencias en el proceso de vinculación atribuible a la entidad, lo que impide trasladarle la responsabilidad al consumidor mediante una presunción general de custodia de la información. Finalmente, frente a la excepción consistente en cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte del Banco de Vivienda S.A., tampoco tiene vocación de prosperar en escenarios de contratación no presencial. Dicho cumplimiento no satisface con la mera existencia formal del protocolo o el flujo digital estandarizado, sino con la demostración de que estos fueron aplicados de manera efectiva, diligente, consistente al caso en concreto, garantizando la correcta verificación de identidad y autenticación de la voluntad contractual. Las deficiencias para aprobar advertidas, especialmente en materia de atribución del canal de autenticación y la completitud del soporte biométrico, impiden a este despacho concluir que la entidad haya observado el estándar reforzado de diligencia que le es exigible como entidad vigilada. Al respecto de la excepción que la pasiva denomina principio de buena fe contractual, se tendrá sin efectos en la medida en la que el proceso no debate la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual. Por lo que en ningún sentido tendría entonces debatir si media o no media la buena fe, máxime teniendo en cuenta lo que nos prevé el artículo 835 del Código de Comercio. Se presume la buena fe aún la exenta de culpa. Finalmente, la excepción genérica carece de desarrollo y fundamento, por lo que tampoco tendría una vocación de prosperidad. En consecuencia, las excepciones de mérito analizadas no se encuentran probadas, serán desestimadas en su integridad sin perjuicio de las decisiones que se adopten en la parte resolutiva respecto de las pretensiones de la demanda. Por su parte, el demandante solicita el reconocimiento de perjuicios en el escrito de corrección de la demanda. Para este caso, en el expediente no obran unos elementos probatorios idóneos para permitir acreditar la existencia, la cuantía o el nexo causal, más allá de las manifestaciones de la propia parte. En aplicación del artículo 167 del Código General del Proceso, dicha pretensión no puede prosperar como quiera que no se probó en su existencia, en su cuantía y en el nexo causal el valor que tendría que haber sido resarcido. Finalmente, en relación con una pretensión, con la pretensión que se orienta, que se ordene al Banco Davivienda S.A. la implementación de medidas de seguridad efectivas para evitar nuevos casos de fraude, advierte este despacho que dicha solicitud desborda el ámbito de competencia propio de la acción de protección al consumidor financiero en sede jurisdiccional. En efecto, la adopción, modificación, fortalecimiento de sus políticas generales de seguridad, gestión de riesgo, control operativo corresponden al ejercicio de función administrativa de inspección, vigilancia y control que se asigna a la superintendencia financiera y no a la resolución del conflicto concreto entre las partes determinado por los hechos específicos. En consecuencia, al tratarse de una pretensión que es de carácter general y preventivo, de naturaleza administrativa, esta no puede prosperar en el marco del presente proceso sin perjuicio de las competencias que la superintendencia pueda ejercer por vía administrativa hacia la entidad financiera. Teniendo en cuenta lo anterior, permítanme por favor un momento. Teniendo en cuenta lo anterior, en mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Declarar no probadas o sin efecto las excepciones propuestas por la parte demandada, a saber, solicitud de los productos móviles. Se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación. Hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, eximente de responsabilidad de Davivienda. Cumplimiento del Banco Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales. Principio de buena fe contractual y excepción genérica, de conformidad con lo expuesto en la parte motivada de esta sentencia. Segundo, declarar que el Banco Davivienda S.A. incumplió sus obligaciones legales y contractuales relativas al conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente al haber aperturado de forma irregular los productos financieros digitales a nombre del señor Jorge Yair García Parra con fundamento en las razones expuestas en esta providencia. Tercero, condenar al Banco Davivienda a cancelar o anular con cargo a su propio patrimonio sin trasladar obligación alguna al demandante los productos financieros aperturados a nombre del señor Jorge Yair García Parra, que fueron señalados en la presente controversia, a saber, tarjeta de crédito terminada en el número 3610 y la cuenta de ahorros terminada en el número 7022 dentro de 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia. Asimismo, ordenarle al Banco Davivienda S.A. que dentro del mismo término señalado proceda a informar y solicitar ante centrales de información crediticia en las que se haya reportado al señor Jorge Yair García Parra la eliminación total de cualquier reporte negativo, obligación, mora o saldo derivado del crédito objeto de la controversia. El cumplimiento de las órdenes aquí impartida debe ser acreditado por el Banco de Vivienda S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes a la expiración del plazo señalado, bajo la advertencia de que el incumplimiento dará lugar en la imposición de sanciones previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda de acuerdo a lo señalado en la parte motiva de la sentencia. Y quinto, sin condena en costas por no aparecer estas causadas dentro del proceso. De la presente decisión procedo a notificar en estrados a las partes. Doctor Juan Carlos, le notifico la decisión.
Sin manifestación alguna, doctor. Muchas gracias.
Doctor Andrés Felipe.
De acuerdo con la decisión, doctor Samuel.
Teniendo en cuenta lo anterior y a efecto de suscribir, quiero hacer, perdóneme, una aclaración, solicitud una aclaración de este despacho. Permítanme, por favor, un momento aquí para indicarles. Este acuerdo nos lo indica el artículo 285, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció, sin embargo podrá ser aclarada de oficio o a solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan un verdadero motivo de duda sin que estén estas contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. Para este caso, doctor Juan Carlos, el sentido de la aclaración es para que, por favor, con el alcance que tiene la eliminación del reporte, sea una eliminación completa, es decir, no debe figurar a nombre del señor Jorge Yair García Parra, existencia de esta cuenta que se creó y de ese crédito, doctor. No debe quedar registro en su historial crediticio. Perfecto, doctor.
Entendido, doctor. Muy amable. Estaba tomando nota.
Listo, doctor. Vamos a proceder a suscribir el acta de la audiencia. Por favor, señor Jorge Yair, indíqueme su nombre completo y número de cédula.
Doctor, buen día. Mi nombre es Jorge Yair García Parra, identificado con cédula de ciudadanía 10533030350.
Muchísimas gracias, doctor Andrés Felipe.
Doctor Andrés Felipe Arbeláez Betancourt, número de cédula 1036-398-760, tarjeta profesional 299-905.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos.
Muchas gracias, doctor Samuel. Juan Carlos González Mora, cédula 80165355, tarjeta profesional 279-793 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Nuestro otro objeto de la presente se ha formalmente finalizado esta audiencia deseándoles a ustedes que tengan un buen resto de día, que estén muy bien. Hasta luego.
Igualmente, feliz día, doctores.
Feliz día para todos.